Me gusta el barrio. Aquí todos saben quién soy. Nuestro hijo dice que me vaya a vivir con él. Que aquí cada vez hay más delincuencia. No sé. Tal vez el barrio haya cambiado un poco. Nada más. A mí me gusta. Cada rincón me recuerda a ti. En esta calle pasamos momentos tan bonitos.
No llevaba nada de valor.
Ay, hija, por Dios.
Pero algún día va a ocurrir una desgracia, ¿eh, doña Piedad?
El trabajo de la policía tiene un inicio y un final. Este es el final de la historia. El asesino ante la balanza de la justicia. Que caiga de un lado o de otro depende de muchas cosas. Entre ellas, de que hagamos bien nuestra labor.
Silencio. Se va a dictar sentencia por el robo con homicidio a doña Piedad Fernández.
De una pobre mujer que muere a manos de un desalmado, de un individuo completamente amoral.
La sección tercera de la Audiencia Provincial ha visto en juicio oral la presente causa. Guarden silencio.
Bueno, yo llevé la defensa del acusado y bueno, pues veía que tenía un reto grande para poder sacar aquello adelante.
Guarden silencio, no lo volveré a repetir. Atención, se va a dictar sentencia. Que entre el acusado. Siéntese.
Pues a las 5 de la tarde estaba con las máquinas, no oyes nada. Pero vi que gritos. Entonces salí por la puerta interior del patio y pregunté a una, digo, ¿qué ha pasado? Y dice a la señora que la han matado.
Nos dejó a todos muy sorprendidos, sobre todo por cómo fue de que una persona que te está ayudando, que vayas a matarla o a hacerle algún mal después de que te está ayudando.
Pues sí, la verdad es que fue un shock. Todos nos conocíamos mucho y claro que una persona que conoces pues la asesinen en su casa durante muchos días, el barrio pues no hablaba de otra cosa.
Claro, impactó a todo el mundo porque era las tantas de la tarde, no sé, o de la noche, 9 o 10 cuando eso, y ves coches de policía, la ambulancia, y impresiona, claro, y impacta. Cuando eres crío esas cosas impactan.
Inmediatamente se comisionan inspectores del grupo de homicidios para que se personen en el lugar para el esclarecimiento de este suceso.
Y nos encontramos con la típica escena del crimen. Tenemos la suerte siempre de que los patrulleros van por delante de nosotros y cuando llegas a la escena del crimen ya tienes como un chicherone que te acompaña.
Las 5 o así. Era un tal Julián Gómez. Había entrado en casa de su madre, que vivía sola, y se la había encontrado muerta. Nos personamos y descubrimos que había muchos signos de violencia.
Gracias.
Nos avisaron y allí fuimos el José, el forense, Jesús, el secretario y yo. Y ya estaba allí la policía, y luego llegó la brigada de homicidios, policía científica se hizo pues lo que se hace siempre.
Y una vez allí procedimos a efectuar las tres tareas que hay vinculadas a cualquier diligencia de levantamiento: la inspección ocular, la identificación del cadáver y la búsqueda de los indicios que pudieran ponernos en la pista del autor o autores de aquella efectivamente muerte violenta.
La vivienda ha sido registrada, los muebles están abiertos, hay un gran desorden típico de las viviendas que han sido objeto de un robo.
Hemos retenido al hijo y al cerrajero.
¿El cerrajero? ¿Qué pasa, que el hijo no tenía llaves de la casa?
Silvia y yo nos ocuparemos del cuerpo. Samuel, ¿te importa acompañar a Carmelo y a Alberto hasta el cerrajero?
Claro.
Carmelo.
Buenas noches, señor juez.
José.
Buenas noches.
Se encuentra el cadáver de una mujer de una cierta edad. Tiene la cabeza reposada sobre un cojín y la cara tapada con otro.
Eran lesiones muy importantes, producidas por un objeto duro aplicado con una fuerza viva importante y que aparentemente había producido probablemente alguna fractura craneal.
Tiene un fuerte golpe en la zona frontoparietal izquierda con fractura del pómulo del mismo lado.
¿Alguna idea sobre el objeto causante?
Por la forma, por el hundimiento craneal, diría que un objeto pesado, sin cortes afilados, romo. Hay sangre por la nariz, por la boca también.
Y por el oído izquierdo.
La hemorragia del oído se presenta con la fractura malar. En general, hay varios hematomas por toda la cara.
Fue golpeada repetidamente.
Eso parece.
¿Y esa marca? Justo debajo de la contusión más grande.
Sí, 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 sí. Dibuja muy bien el objeto con el que fue golpeada. Era alargado.
Y esto denota violencia, denota carga de agresividad, denota, por así decirlo, intencionalidad.
Es como un ataque que no se lo esperaba, que jamás podía pensar que esa persona le fuera a matar.
Es una buena puerta de seguridad. Vale un pico, ¿eh?
Ya veo, ya.
Este barrio es un barrio de currantes. Viven con lo justo.
También ha habido un pico en la delincuencia de la zona, ¿no?
Bueno, la cosa está mal en cualquier sitio.
¿Cómo conseguiste abrirla?
Es... secreto profesional.
No me toques los huevos.
No fue muy difícil. La llave no estaba echada por dentro.
Comprobado. No hay otra forma de entrar en el piso. Ni por la ventana, ni en el edificio. Solo hay un camino para entrar.
La puerta no la ha forzado. La señora dejó pasar a su asesino o asesinos.
No, generalmente nadie suele abrir a un desconocido. Y menos una persona mayor sola.
¿Y esto?
Una peculiaridad en la mirilla, aparece un canuto de cartón.
Ese canutillo estaba puesto.
Algunas personas lo ponen para que no le vean la sombra desde fuera.
Ella tenía miedo de que la espiaran a través.
La víctima se aseguró quién era antes de entrar. Debe ser alguien conocido. Volvió a dejar el canutillo en su sitio y abrió la puerta a la muerte.
Cuando ella le abrió la puerta es porque lo conocía, si no, no le hubiese abierto.
Se echaba todos los tres o cuatro cerrojos que tenía.
Persona meticulosa, ordenada, además muy prudente, y dice que no abre a cualquiera la puerta.
¿El hijo?
En la cocina.
¿Hora de la muerte?
En medicina legal siempre nos movemos habitualmente en el terreno de la reconstrucción de hechos violentos.
El cadáver está totalmente frío. La rigidez es general. Diría que murió ayer, entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche.
En concreto, el contenido gástrico, pues nos permitieron fijar un intervalo del fallecimiento cercano probablemente a una comida, la comida principal, puesto que había material, en concreto lentejas, sin digerir.
El hijo nos dice que no falta nada, que está todo en su sitio. Entonces nos llama la atención eso, porque si no, ¿por qué la han matado? ¿Cuál ha sido la causa de la muerte?
Piénselo bien, Julián.
Le digo que no falta nada. Ningún objeto de valor.
Ha tenido que ser muy duro para usted, Julián, contarse a su madre así. Tómese el tiempo que necesite. ¿Qué había en el puchero?
No te lo vas a creer.
lentejas. ¿Comida de viejas?
Parece que Echevarría ha llegado. Voy a informarle. Tómate un respiro.
Nos llamó la atención que tenía la cabeza apoyada en una especie de almohada.
Ese es el cojín que tenía encima de la cara.
La almohada, lo cierto es que era un detalle un poco enigmático porque no suelen aparecer almohadas debajo de una víctima de muerte violenta.
No hay signo de mordaza. O sea, no le presionaron con él para asfixiarla.
En el pulmón, en el corazón, en la propia sangre, existían signos evidentes de asfixia.
¿Entonces?
Se me pidió si podía ofrecerle una especie de cuadro de lo que había sido, un itinerario, cómo se habían desarrollado los hechos.
¿Te atreverías a hacer una reconstrucción verbal de los hechos?
Tal vez cuando termine la autopsia.
Además, también está el otro cojín. Yo creo que víctima y asesino tenían una relación especial.
Alguien de su confianza, casi seguro. La víctima le dejó entrar.
Eso cuadra. La mujer no presenta signos de defensa.
No se esperaba el ataque.
Víctima y asesino se conocían. Por eso, después de destrozarle la cara, le colocó un cojín bajo la cabeza.
¿Arrepentimiento?
¿Como un samaritano?
Se me ocurrió este nombre porque es la única vez que nos hemos encontrado con que el asesino se apiada de su víctima.
No es descartable. Siempre pensé que la almohada en la que tenía apoyada la cabeza sí pudo ser colocada por un elemento compasivo.
¿Y el móvil? Pues un robo, ¿no?
Estamos en ello. El hijo no lo tenemos claro.
No era un ladrón profesional. Menudo botín se ha dejado aquí.
A la vista de todos, porque nosotros los encontramos. O sea, que el que la había registrado, no sé qué profesional de los robos era, porque no se le podía escapar eso. Seguimos investigando el cadáver y nos damos cuenta de que no tiene pendientes, no tiene anillo, no tiene reloj. Lo comentamos con el hijo, entonces él cae. Efectivamente, mi madre tenía esas joyas y no las tiene.
Sus pendientes de perlas, siempre iba con ellos. Y el reloj de oro en la muñeca. Y su alianza. Soldado a la de mi padre.
Se suele decir que las autopsias y también los levantamientos del cadáver hacen hablar a las personas fallecidas, nos cuentan un poco lo que han vivido. Y parte de esto es un relato de la personalidad del agresor.
Siempre he considerado a Piedad como mi madre. Me quedé huérfano cuando tenía 9 años. Mi padre se casó con ella 3 años después, en 1945.
¿Siempre habían vivido en la calle Pinacense?
Desde hace muchos años. Sé que el barrio nunca ha tenido buena fama. La verdad es que mi padre ganaba sus buenos dineros, pero nada. Mi madre quería vivir ahí.
Su marido trabajaba en la Telefónica.
Y tenía buena paga y habían hecho dinero.
Incluso cuando su padre falleció.
Sí, sí. Entonces, todavía más. Era una persona muy querida en el barrio. Algo presumida, eso sí.
Entonces la gente pues a lo mejor bajaba por el pan con la bata, con las zapatillas, ella no. Ella siempre que la veía siempre iba bien arreglada.
Siempre llevaba un turbante, muy enjollada.
Barrio trabajador, si veías a ella tan elegante, que se notaba que era diferente.
Lo que siempre tenía era una sonrisa para todos. La de veces que le habré dicho que se fuera a vivir conmigo. Ella decía que allí en aquellas cuatro paredes había vivido los mejores años de su vida. Nos llamábamos todos los días.
¿Sí? Buenos días, hijo. Ahora mismo estaba pensando en ti. ¿Te acuerdas cuando jugabas con tu padre encima del sofá? Sí, hijo, sí. Ya sé que fue hace mucho tiempo. Pero me gusta recordarlo.
¿Sabe usted si su madre tenía alguna enemistad? ¿Habría podido recibir alguna amenaza?
Era muy querida. Era muy querida.
No,
No, era una persona adorable.
La delincuencia en el barrio ha aumentado bastante, ¿no?
No. Ella no abriría la puerta a un desconocido. Era cada vez más meticulosa.
¿Cuándo fue la última vez que supo de su madre?
Hace 2 días. Ella me llamó. Estaba intranquila.
No, por el vecino de arriba. Hay algo en su mirada. No sé. Con lo majo que era de pequeño. Ahora me da miedo ese chico.
¿Sabe el nombre de ese vecino?
Álvaro. Sí, Álvaro. No sé el apellido, tendrá unos 17 años. La que conozco bien es a la madre, Valentina González. Ella es la que vive en el piso de arriba.
Y la llamada de teléfono fue hace 2 días. ¿A qué hora?
Al mediodía. Ayer estuve llamando toda la mañana, pero nada. Luego, por la tarde, estaba antes en casa de mi madre, he hecho una lista de objetos que han desaparecido.
Se sabía quién había sido el asesino, entonces, pues, lo típico, un poco de miedo, porque, claro, no sabes por qué ha venido, se supone que era por robarle.
Muchas gracias.
¿Por 4 joyas? ¿Quién ha podido hacer algo así?
Aquí está la declaración del hijo.
Gracias. Silvia, identificación, no encontró ninguna huella sospechosa en toda la casa.
Ninguna.
Pues tampoco. Voy a dar una vuelta por el barrio a ver si la localizo. Total, está aquí al lado.
Qué poco te gusta el trabajo de oficina, ¿eh, Alberto?
Soy más de patear las calles. Me ha soplado que esa tal Valentina vende claveles por el barrio. Voy a ver si la localizo y de paso a ver si pillo al hijo. Ah, me han soplado que hay un pieza por el barrio que está haciendo robos con extrema violencia. Le llaman Billy el niño porque tiene la cara tapada con un pañuelo. Me han dicho que es muy peligroso. Bueno, ¿qué? Padre Miguel, ¿te vienes?
No, tengo que terminar un informe y comprobar si el hijo de Valentina tiene ficha policial.
Uy, ¡qué emocionante! Me largo.
Maxi, ¿puedes hacerme un favor?
Claro.
Necesitamos antecedentes de un tal Álvaro, 17 años. Último domicilio, la calle Pignatelli, hijo de Valentina González. Y habla con Robos para saber si saben algo de un tal Billy el niño.
Llevo viviendo toda la vida en la calle Pignatelli. Todos los críos bajábamos a la calle desde el punto de la tarde y éramos como una gran familia.
La calle Pignatelli estaba en un barrio de pequeños comercios. La zona tenía el estigma de ser un barrio marginal. Barrio marginal. Las palabras sirven a veces para barrer lo que no se quiere ver.
Es un barrio marginal en unas circunstancias marginales, pero bueno, dentro de esos barrios hay mucha gente normal, jubilados, que han vivido en esos sitios toda la vida y tienen que convivir con otras situaciones.
En un barrio todos se conocen. Y tenía razón su hijastro. Piedad era muy querida.
Muy mágica con todos los críos, que otras vecinas les molestábamos cuando jugábamos y ella nunca nos decía nada.
¿Cómo está mi equipo favorito? ¡Qué guapos y qué altos estáis!
Por fin dimos con Valentina González. Se ganaba la vida vendiendo claveles en la calle. Trataba de salir adelante, como fuera. Tenía a su cargo a un niño de 3 años. Y luego estaba su hijo, Álvaro.
El trabajo que ella tenía, que yo lógicamente nunca me atrevo a preguntar, vendía claveles.
No me diga que no le interesa mi flor. Aún está fresca y lozana.
Yo la veía alguna vez que llevaba flores, que le iba a vender.
Iba por las noches por ahí por los pubs esos y salas de fiestas a vender rosas y claveles. Es lo que salía.
Valentina González.
Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Que les interesa mi oferta de claveles?
Déjate de claveles. Somos policías nacionales. Necesitamos que nos eches una mano para investigar un crimen donde tu hijo esté implicado.
No.
Sí.
No, yo...
Acompáñanos a jefatura base. Solo un momento, Valentina.
Por favor.
Un momento.
Y que era una mujer que tenía la cara como de sufrir, de ser de estas mujeres que trabajan y que por el ambiente que tiene en su casa o por otras cosas, una cara de sufridora.
¿Cómo te veo?
Llevamos a Valentina a jefatura, pero antes había que saber más.
Billy el niño, lo que se dice un tipo tímido.
Los de robos darían lo que fuera por encontrar a alguien que le hubiera visto el careto a este tío.
Su actividad delictiva este último mes es más larga que un día sin pan. Cambiamos de tercio, apunta este nombre. Gabino Gutiérrez, conocía a la víctima, le sisaba dinero.
Buenos días, doña Piedad. ¿Puedo ayudarla?
Qué majo eres, Gabino.
Pues había un chaval que siempre quería subir el carro porque encima que le daba propina, yo pienso que era confiada porque le daba hasta el bolso para que se lo subiera. Entonces él intentaba siempre quitar algunas monedas del monedero y tal.
A lo mejor ha ido más. Seguramente lo tengamos fichado. Por cierto, Maxi, ¿qué sabemos del tercero?
Sí, Álvaro García González.
Hola, chavales.
Sé que tenéis a la madre en el horno, así que os he hecho un resumen.
Bueno, el pajarito tiene un par de antecedentes.
Delito por robo.
Y otro por secuestro.
¿Secuestro? ¿En serio?
Por esa tentativa de secuestro los habían detenido. Había intentado llevarse a su hermanastro, le habían condenado y había estado en un centro de menores detenido.
Sí, sí, sí. Fue hace unos meses, a finales de febrero. Secuestró a su hermanastro. Lo hizo con la ayuda de su madre, Valentina.
No se preocupe, doña Piedad. Ya le abro yo las llaves de mi madre.
Muchas gracias, hijo.
Era un poco chulín, con los que eran más pequeños que él.
Un chavalillo con muchos problemas.
Le detuvieron cuando fue a cobrar el rescate. Fue en Sant Boi, cerca de Barcelona.
Sí, el hermanastro vivía allí.
Qué amable eres. Saluda a tu madre de mi parte. Y cuídala.
Lo haré.
Ingresó en la prisión de Sant Boi y recibió tratamiento psiquiátrico.
Nuestra impresión coincidía con un trastorno antisocial de la personalidad.
Personalidad psicopática, violenta, carácter antisocial, impulsivo, agresivo, vamos, tiene todo.
Sí, sí. Y hay más. Sigue.
Durante el ingreso se autolesionó con cortes en los brazos, se tragó cuchillas de afeitar.
Se había tragado un termómetro, se había cortado las venas estando en la cárcel. Es decir, tenía un problema de convivencia.
Tiene antecedentes como delincuente violento y por delincuente contra la propiedad.
Además se hizo un arma punzante con un barrote de cama.
Ha salido en libertad condicional, hace solo una semana.
Qué lástima, ¿no? Se hubiera quedado un poco más liberando el premio recluso del año.
Mira, hay alguien que sí que se alegró de su salida.
¿Me has echado de menos?
¿Tú qué crees?
Su novia, Montserrat Rodríguez.
También implicada en el secuestro. Tomás ya está detrás de ella.
Vaya familia.
Sí.
El acusado tenía una relación sentimental con una joven de su edad.
¿Cuándo has vuelto de Barcelona?
Hace un par de horas. Ni siquiera he pasado por casa de mi abuela. No ha sido bajar del tren y...
Porque esa amiga le ayudó en la tentativa de secuestro del hermanastro. Fueron los dos a intentar secuestrar al hermanastro. Y por lo tanto está bajo el cuidado de las madres mercedarias, las monjas que se cuidan de las chicas presas.
Eran visitas muy esporádicas. O sea, mejor la veías que nada, pero dos o tres segundos, era una chiquita rubia, menuda también como él.
Tienes que venirte para allá. La cosa pinta bien, tengo contactos, Álvaro.
No quiero pasar por un pringao. Necesitaría algo de dinero.
Está bien. Barcelona es buena si la usa sola. ¿Alguna idea? Ese silencio tuyo siempre me ha vuelto loca. Siempre lo ha dicho todo.
No te entiendo.
No estoy de broma, Álvaro. Júrame que nunca me la jugarás o te acordarás de mí.
Unos días tenían sol y otros días tenían luna, es decir, unas veces se veían, otras veces no se podían ver.
¿Me estás oyendo?
¿Qué pasa? ¿No te volví a loca mi silencio?
Venga, acompáñanos.
Que no voy a subir.
Tienes que acompañar. Vamos a subir al despacho y van a ser cuatro preguntas.
Ella misma nos dice que es un hijo que padece crisis nerviosas y que en algunas ocasiones es incluso violento. Y que falta de casa y sin haber dado ninguna explicación.
Es un chaval conflictivo.
No, no siempre ha sido así. De pequeño era algo gamberro, sí. ¿Y quién no lo es? ¿Eh? Y yo trataba de vigilarle, pero tenía mi faena. Que vender claveles no da para sacar adelante una familia.
Ya, Valentina, pero es que tu hijo ha sido detenido por robo.
Nunca ha estado metido en ningún atraco y no se pincha.
Yo no he dicho eso.
Mi Álvaro
trata destaca una mala escolaridad, con frecuentes conflictos con compañeros y profesores.
Bueno, sabemos que ha estado encausado en el secuestro de su hermanastro, de otro de tus hijos, ¿no?
Sí. Él quería tener billetes para irse con esa novia suya.
Pero tú le ayudaste, ¿no?
Sí.
¿Y eso?
Le ayudé, pero sin saberlo. Y le pillaron. Y la cárcel le ha vuelto loco.
Presenta problemas ya desde la infancia, en el sentido de que tiene un importante desarraigo, ya, dado que su padre fallece, si no recuerdo mal, cuando él tenía 3 años, y se queda viviendo con la madre y con 3 hermanos, con los que aparentemente tenía una buena relación.
¿Qué tal te llevabas con doña Piedad?
Pues bien. Yo me llevaba muy bien. Era muy buena. Piedad era un cielo. Verán, yo tengo un crío de 3 años.
Cuando la madre se iba a algún sitio, se lo dejaba a ella, que a pesar de ser una persona mayor, estaba muy ágil.
¿Cuándo fue la última vez que la viste con vida?
Hace unos días. Álvaro había salido de prisión y había vuelto a Zaragoza. Para celebrarlo, Piedad nos invitó a tomar sidra y pastas.
Alvarito, hijo, abre la tuanda.
El día de que él se incorpora a la familia, es decir, el día que sale de la cárcel de Barcelona y viene a Zaragoza, también acuden como un detalle de alegría a casa de la víctima.
Ella siempre ha querido mucho a mi hijo. Mi Álvaro era su favorito cuando era pequeño para llevarle las bolsas de la compra y se sacaba una buena propina.
El chico se metía mucho a casa de ella porque nada, claro, la mujer estaba sola y se amparaba en el crío. Y el crío hizo muy buena relación con ella.
Y bueno, esa fue la última vez que la vi con vida. Hace 2 días la llamé para decirle que iba a bajarle el niño.
¿Le llamó por teléfono?
Sí. Ella era muy miedosa. Y yo creo que jamás habría abierto a nadie que no conociera. Y dicen que tenía dinero y joyas. Bueno, en todo caso no contestó a mi llamada. Al día siguiente volví a llamarla por teléfono y nada. Incluso bajé a su puerta y llamé de una forma secreta que solo ella y yo conocíamos.
Para comunicarse tenían concertada una contraseña que eran los golpes en una determinada parte de la puerta.
Pero Alvarito, ¿has visto ya a tus amigos?
Sí.
¿Y a tu maestra?
No.
Y lo recuerdo que hubo una etapa que era un poco más normal. Y cuando se fue y vino, ya era un poco más rebelde. No sé lo que le pasó, a dónde estuvo, pero vino como más sabiado.
Álvaro, es un poco más amable. La vida es bonita, Álvaro. La vida es muy bonita y tienes que vivirla, eres muy joven.
Sí, ya se lo digo.
Para él, esto me lo dijo muchas veces. Me decía, pero si esta mujer para mí era como mi abuela.
Valentina, tenemos que hablar con tu hijo Álvaro.
Se marchó hace 2 días a Barcelona. Comió y se fue, sin más.
Bien, ¿estás? Comisario, cuando quiera, podemos empezar.
Sí, ya voy.
Vamos, José.
Bien, esto es lo que tenemos. Doña Piedad Fernández era una vecina muy querida de la calle Pignatelli. Tan solo un problema, tenía demasiado dinero, que es muy difícil de ocultar en un barrio humilde.
Esto llamó la atención de alguien. Candidatos. Gabino Gutiérrez. Tenía relación con la víctima, no tiene antecedentes penales, aunque sí algunos pequeños hurtos sin gravedad. Como ya apunta Manera, lo estamos buscando para interrogarle.
Segunda opción, Billy el Niño, el atracador más famoso del barrio. Por desgracia, no le gusta dar la cara. Sus últimos robos han sido a punta de navaja y golpeando con un palo a su víctima.
Menuda pieza.
Y como no hay dos sin tres, Álvaro García, el vecino de arriba. Este es nuestro principal sospechoso a la luz de la declaración que ha hecho el hijastro de la víctima. Tenemos casi la certeza de que se encuentra en Barcelona. Se lo ha contado a Tomás una testigo, que es la abuela de Montse, la novia de Álvaro.
Estaba en el cuidado de una abuela, porque habían fallecido los padres. Y la abuela, pues, hacía lo indecible por sacarlos adelante.
Esta señora me dijo que el mismo día de la muerte de Piedad por la tarde había acompañado a su nieta Montse para coger un tren a Barcelona.
Quedan en encontrarse en la estación. Lo que pasa es que él se despide de su madre y aunque vuelve a casa de ella, ve que ella sale acompañada por la abuela y como tiene miedo a la abuela porque la abuela le tiene prohibido que vaya con él, la sigue desde lejos, se va escondiendo.
En ese mismo tren, en otro vagón, lleva a Alba.
No quería que les vieran juntos.
Se va escondiendo muy mal porque tanto la abuela como su novia, las dos, la han visto.
La víctima falleció por varios traumatismos craneoencefálicos. Los golpes fueron brutales.
Por las características, digamos, de los signos de la cara, fundamentalmente los ojos, deduje que había sobrevivido a estos dos golpes, por lo menos unos minutos, probablemente más de 10.
Pero hay más. ¿Te importa tumbarte en el suelo? ¿Te importa hacer de asesino?
No.
Debe haber una relación muy especial entre asesino y víctima.
Supuestamente era una persona a la que el agresor conocía porque le franqueó la puerta.
Primero, porque después de golpearla hasta casi la muerte, le puso
un cojín de los del sofá debajo de la cabeza.
Pero además, mientras Piedad agonizaba,
y luego, cuando ella le sigue mirando mientras está agonizando, le pone otro cojín encima para evitar su vista, es decir, es como un arrepentimiento.
Y le colocó otro cojín, sentándose sobre el tórax.
Según el informe, falleció por los golpes recibidos junto con una sofocación por compresión torácica, con rotura de costillas y esternón.
Claro, creemos que tienen una relación cercana, por eso le puso un cojín en la cara, para que no le viera.
Buen trabajo, José.
Le hice un itinerario, le hice una serie de elementos al respecto que podrían orientar sobre cómo tuvieron lugar los acontecimientos y me consta que esto ayudó mucho en el interrogatorio del presunto homicida.
Yo creo, jefe, que deberíamos concentrar los esfuerzos en localizar a Álvaro García. Dentro de 3 días tiene que dar la cara en el juzgado de San Boi. El pajarito está en libertad condicional.
Demasiado fácil. No dejéis de buscar a ese Gabino y al tal Billy el Niño.
Se organizó un dispositivo para la detención de Álvaro García, que debía comparecer entre las 10 y las 13 horas. Contábamos con el apoyo de nuestros compañeros en Barcelona. En total, éramos 5 miembros, distribuidos de forma estratégica de incógnito.
Lo que se hace sencillamente es hacer una espera.
Intuimos que podía presentarse más tarde de las 13 horas, cuando no hubiera tanta gente. No importaba. Un policía está acostumbrado a esperas largas, muy largas. En todo caso, estábamos bien equipados, conectados mediante walkie-talkies, siguiendo el protocolo de seguridad.
Atención, atención.
Había que ir con cuidado. Todo indicaba que nuestra presa había matado, al menos una vez. Un policía de homicidios es un cazador. Elige el momento y el lugar para cazar a su presa, para sorprenderla.
Tranquilito, que somos policías.
Pero si tengo que presentarme en el juzgado.
No te preocupes, que ya te llevamos nosotros. Estás detenido por un presunto delito de robo con homicidio. Tienes derecho a guardar silencio. Tienes derecho a que se llame a tu abogado. Tienes derecho a un reconocimiento médico.
¿Te has enterado de todos tus derechos? Venga.
Su reacción fue por de sorpresa. Unas sombras inanimadas, uno que está a la sombra, uno que está leyendo el periódico y los que están paseando por el otro lado. De repente vengan policía y pues te detengan, ¿no?
El juez solo nos concedió 48 horas. Además, la cosa se puso más cuesta arriba.
El juez de allí era bastante, por llamarlo, quisquilloso, y aunque le explicaron el motivo y las sospechas que existían de un homicidio, les limitó el tiempo de detención de las 72 horas que tenemos legales a 48 horas.
No es normal que te tase tanto las horas.
¿Lo vas a contestar? Déjame ver ese anillo.
Para romper aquel silencio, había que buscar un hilo del que tirar.
Una doble alianza.
Y las joyas del robo podían serlo.
No te pega nada.
Que nos llama la atención que lleva en el dedo anular de la mano derecha una doble alianza, que nos ofrece sospechas fundadas de poder tener relación con los hechos.
Venga. Venga.
Hay una forma de percepción, yo creo que es extrasensorial, que pensábamos ya que teníamos algo importante, que habíamos encontrado algo fundamental para probar los hechos. Pues teníamos un tesoro. Ambas presentan la misma inscripción, que es una fecha, que coincide exactamente con la fecha de la boda de la fallecida.
30 de agosto de 1945. Sí, 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 que sí, Alberto, que vengo del juzgado, que lo he comprobado. Es la fecha del matrimonio de Piedad. Claro, el hijastro lo ha confirmado. Vale, seguimos en contacto, ¿vale? Para cualquier cosa. Vale, venga. Ah, los de robos. Sí, ya han resuelto el misterio. Ya tenemos cara de Billy el niño. Se llama Jesús Heredia. Sigue en busca y captura. ¿Vale? Venga, adeu. Suerte con las joyas.
Las joyas robadas podían ser nuestro sendero de migas de pan. Como en el cuento de Pulgarcito. Teníamos la primera miga. ¿Cómo conseguir el resto? Tal vez Pulgarcita estuviera más dispuesta a colaborar.
Inspector Escampo de Echeverría.
Siéntate. Ponte cómoda.
Y había también por el medio una chica de la que él pues debía de estar. Tenía relaciones íntimas, según consta en las declaraciones que él me hizo a mí.
Robo con homicidio. Vaya ojo tienes. Estuviste con él el miércoles pasado, ¿no? El día del crimen. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿No vas a hablar? ¿Que te quieres ir a la cárcel con él? ¿Como dos tortolitos?
Le contamos a la joven nuestras sospechas. Su novio está implicado en un crimen y en un robo en un domicilio particular.
Mira, Monse, tú ya sabes cómo funciona esto. No eres ninguna novata. Ese chico te engañó.
Me ha dejado colgada, es muy cabrón.
Bien.
Y esta inmediatamente se desentiende de cualquier situación anterior con él y nos dice que no quiere saber nada, que eso sí que ella no lo consiente y que quiere colaborar con nosotros.
Sí, estuve con él el miércoles pasado en Zaragoza. Por la tarde quedamos y me enseñó una bolsa. Lo que había ahí. Estaba hasta arriba de joyas y de dinero.
Entonces, ¿qué hiciste?
Fuimos a una tienda del pasaje Palafox. Decían que aquel periste hacía la vista gorda.
Va a una persona que tiene abierto al público un establecimiento, pero que saben que compra sin pedir documentación. Y aunque él es menor de edad, le compra las joyas.
¿Te suena, no? Son ellos.
Sí. El chico no era mayor de edad, así que tuve que comprárselo a la chica.
¿Comprarle qué?
no lo recuerdo.
Y le pides el libro de registro y...
Debería estar apuntado en el libro de registro.
No lo ha apuntado, y como no lo ha apuntado, pues tampoco encuentra las joyas. ¿Dónde están?
El problema, Lorenzo, es que tenemos poco tiempo. Así que vamos a darte... ¿qué? ¿10 segundos? Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Justo a tiempo.
¿Ves qué bien?
¿Cuánto?
¿Cuánta pasta? 5.000 pelas. El dinero se lo quedaba Álvaro.
¿Y el resto de joyas las vendisteis?
Volvimos los dos a Barcelona y aquí vendimos el resto.
¿De dónde crees tú que sacó tu novio las joyas? ¿Y todo el dinero se lo quedaba él?
Nos invitó a unos cubatas.
¿Unos cubatas? Unos cubatas.
Él se compró ropa.
Unos cubatas. Te han engañado. Pero bien. Unos cubatas.
No roba para comprarse billete de tren y para comprarse ropa. Él roba. Y luego, a posteriori, surge en qué se va a gastar el dinero, o no se va a gastar, o lo que sea.
Adelante. Mario.
Hola, Alberto.
Cuando hemos conseguido todos estos efectos y los tenemos intervenidos y los tenemos ya en jefatura, es cuando los subimos de los calabozos y le mostramos todos los efectos sobre una mesa.
El 30 de agosto de 1945. Quizá el día más feliz en la vida de Piedad Fernández. ¿Sabes cuál fue su peor día? El pasado 28 de octubre. Me extraña que no lo sepas, porque tú estabas allí. Un poco antes de que te fueras con tu novia a vender las primeras joyas por Zaragoza. Monse nos lo ha contado todo, ya sabes. El amor. Oye, llevas una camisa muy bonita. Te habrá costado un pico, ¿no?
Mira, chaval. Estás acusado del asesinato con robo de Piedad Fernández.
Y cuando ve todo aquello, pues no le queda otro remedio, se derrumba y nos cuenta y se confiesa autor de los hechos.
Que le robaste es evidente. Que le quitaste la vida.
¡Sí! ¡También!
Sí, sí,
siempre
sí.
Supe que todo iba a acabar así. ¡Siempre!
Sí.
Tranquilito, nos lo vas a contar despacio y con calma. 28 de octubre.
Nunca pensé que no hubiera habido, por así decirlo, premeditación en este caso.
Por la mañana estuve con mi novia que había venido de Barcelona. Luego me fui a casa. Había perdido las llaves y mi madre no estaba.
Siempre tiene una causa de justificación para él.
Así que la esperé en casa de... la vecina de abajo. De Piedad.
La defensa que yo tuve que preparar era realmente complicada. Porque había una declaración de él, la única declaración ante la policía, en el sumario, en la que pues casi reconocía los hechos, o sin casi, los reconocía.
Recuerdo el olor a cocido que llegaba de la cocina. Estaba allí, como un mono de circo. Me pregunté por qué unos tienen tanto y otros tan poco. No sé. Supongo que estaba de vuelta de todo.
Voy a ver las lentejas que se me van a pegar, ¿eh?
¿Qué tenía que perder? ¿Era ahora o nunca?
¿Estás bien? ¿Necesitas algo?
No. Creo que mi madre ya habrá llegado.
Subí a casa. Comí algo. Luego entré en el dormitorio de mi madre y me llevé unos guantes.
¿Unos guantes? ¿Para qué? Cuando se le insiste sobre cómo es posible que saliera de casa con guantes o que fuera a buscar un palo, dice que no sabe cómo lo hizo.
No lo sé. Luego bajé a la calle y me di una vuelta.
No fui muy lejos. Encontré una obra en una calle cercana.
Cuenta un mango del pico, por unas enronas que había por allí.
Cogí aquel palo. ¡Joder! Entonces supe muy bien cómo iba a acabar todo.
A veces, incluso te pones en su mente. Es curioso. Sales a dar una vuelta y vuelves siendo otra persona. Por más que lo intentas ocultar, eres otro. Y eso no pasa desapercibido. Todos se dan cuenta de que eres otra persona.
Doña Piedad, soy yo, Álvaro.
A los ojos de todos, eres otro. Menos para aquellas personas que te quieren.
Le he dicho que soy yo. Alvarito.
Con la inocencia tan graciosa.
Doña Piedad, ¿está ahí?
Ellas siempre te verán igual.
Le digo que soy yo, Alvarito.
Para ellas seguirás siendo un niño.
Me he dejado antes la cartera.
Y siempre abrirán su corazón al niño que fuiste.
¿Puedo pasar? Será solo un momento.
Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Volver a ser un niño, volver a ser un niño.
Perdona, hijo, es que a veces tengo tanto miedo. Es que veo una cada cosa. El otro día, sin ir más lejos, atracaron a Sara. En pie en la calle. Seguro que se te cayó en el sofá. Ya verás cómo está entre los cojines.
Doña Piedad.
Volver a ser un niño. Volver a ser un niño. Volver a ser. Después del tiempo que he perdido en aventuras sin sentido, me siento solo y a la vez perdido, solo porque me ha sonreído.
El acusado, en el acto de la vista oral, dijo que no se acordaba de nada. Sin embargo, en la declaración en Barcelona, en las diligencias de Barcelona, sí que hay un relato muy conciso y muy completo de los hechos.
Le golpeé la cabeza. Cayó de espaldas al suelo. Luego me subí encima suyo. La volví a golpear.
¿Dónde? Cayó al suelo hacia atrás, que todavía convulsionaba en el suelo, y entonces le di otros dos o tres palos.
Otra vez en la cabeza.
¿Cuántas veces?
Sangraba mucho. Luego se cayó. Fue peor. Que el silencio.
Aquel silencio me estaba volviendo loco. Me quedé allí, sentado en el sofá. No sé, como unos 10 minutos. Silencio. Joder, me dolían los oídos. Además estaba el olor a cocido. Me estaba ahogando como un pez fuera del agua.
Empieza a temblar, se sienta en el sofá. Le da la sensación de que ella abre los ojos y le está mirando. Entonces, para que no sufra, coge uno de los cojines del sofá y se lo pone debajo de la cabeza.
Pensé que si le tapaba la cara con otro cojín, se callaría. Entonces me levanté y me largué
Me dices que entraste, la mataste y te fuiste sin coger nada. ¿Y estas joyas que han venido solas en el targo desde Zaragoza? ¿Eh?
Cuando estaba a punto de cerrar la puerta oí un ruido en la escalera, en el piso de abajo. Alguien llamaba al timbre.
Estuvo un rato confuso sin saber qué hacer.
Fue entonces cuando me puse a revolver la casa.
Pero que inmediatamente se puso a revolver los muebles, pues encontraba algo de valor.
Como no encuentra nada, le busca el monedero de la mujer. Se lleva el monedero y se lleva un pequeño bolso para tenerlo escondido, para esconder el monedero.
Cogí un bolso azul.
Y que al mismo tiempo le quitó las alianzas que llevaba él en el momento de la detención, el reloj y unos pendientes, que localizó otras joyas por la casa, que son las que han vendido.
Se las quita a toda velocidad, hasta el punto de que rompe el arnés del reloj de oro que llevaba la señora. Esto tiene su importancia porque después lo venderá en dos partes.
¿Qué hiciste después?
Bajé a la calle y tiré el palo. No recuerdo dónde. Luego subí a casa. Me metí en mi habitación.
Se lavó, se afeitó.
Allí hay un tejadillo al que suelo asomarme. Recuerdo que vacié el monedero de Doña Piedad y lo tiré.
¿Tiraste algo más por la ventana?
Hay una teja. Una muy especial. Allí guardaba de pequeño mis tesoros. Escondía canicas y soldaditos. Lo que compraba con las propinas.
Localizan efectivamente los guantes con manchas aparentemente de sangre.
Subo.
Allí escondí los guantes, bajo esa teja.
Bajo una teja y la cartera en el tejadillo.
Miguel.
Los escondí porque estaban manchados de sangre.
Sangre de una pobre anciana, buena e inocente.
Todo tiene un principio y un final.
La sección tercera de la Audiencia Provincial ha visto en juicio oral la presente causa.
Este es el final por el que trabajamos en el grupo 2 homicidios.
Atención, se va a dictar sentencia. Que entre el acusado.
¿Es premeditación? ¿Es robo con homicidio, es asesinato? Siempre quedan preguntas.
Siéntese.
La justicia tiene sus tiempos, pero siempre nos llega a todos. La balanza de la justicia termina cayendo de un lado o de otro. Que lo haga del lado correcto depende de muchas cosas.
En nombre de Su Majestad el Rey, en Zaragoza, a 31 de octubre de 1989, se expone. Primero, los hechos probados son legalmente constitutivos de un delito de robo con homicidio penado en los artículos 500 y 501. Segundo, de dicho delito es responsable criminalmente en concepto de autor el acusado. Artículo 14 del Código Penal. Póngase en pie el acusado. En atención a lo expuesto, fallamos. Que debemos condenar y condenamos a Álvaro García González como autor de un delito de robo con homicidio a la pena de 17 años de reclusión.
Hola, mamá. Creo que estarás destrozada. Lo que quiero es pedirte perdón. Por todo el daño que te he causado y... y por otra parte... que te quiero. Aunque tú no quieras saber nada de mí. Pero me lo merezco.
Le condenaron a 17 años de pena privativa de libertad. La sentencia acabó siendo definitivamente firme.
Pagó una vida con la suya.
Es una coincidencia. Tiene 17 y le han caído 17.
Ha matado a su vecina. La pobre ya no tiene ni un año más, ni un mes más, ni una hora más. Está muerta.
Los policías de homicidios nunca hemos fallado en nuestro trabajo. Servir y proteger con honor. Una labor realizada por seguridad, de forma callada. Un inspector de homicidios vuelve una y otra vez a la escena del crimen. Es una obsesión, como ciertas partidas de ajedrez. Sin embargo, un jugador de ajedrez no juega en el presente. Un buen jugador juega en el futuro.
Grupo 2 homicidios, dígame.